89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También pueden escuchar nuestro programa, el 882 de Onda Media. Y si lo prefieren y tienen a bien, pues lo pueden hacer a través de la red de redes, a través del internet. Pueden ustedes escucharnos, pues con, nada más que tecleando cope.es/Málaga. Y allí meten el 105.5 y por ahí estamos. No solo los programas del programa de hoy en directo lo pueden escuchar, sino también pueden escuchar las grabaciones del 105.5 de días anteriores, tanto el deporte como Buenas Tardes Málaga, como La Tapadera, todo. ¿Por qué? Porque queremos estar con ustedes por la tarde, porque este es el programa antisiesta y porque además queremos darle las Buenas Tardes Málaga. Una buenas tardes que, yo qué sé, ¿qué le pasa a mis contertulios hoy? Por favor, ¿qué le pasa a mis contertulios? Muy buenas tardes, don Manuel Muñoz Gambero. Profesor Muñoz Gambero, saludos cordiales.
Buenas tardes, Málaga.
Exactamente, exactamente. Ahí estamos. Mira, mira, qué bonito. Pues exactamente, mira, ayer precisamente, y digo, se lo tengo que comentar a profesor Muñoz Gambero, ayer precisamente estuve por calle Cárcel y calle Palma, bueno, y allí está todavía cubierta la parte de la muralla que ha salido, que es tan importante, es que tienen la obra por allí muy muy ralentizada.
Bueno, evidentemente, hombre, de una forma patrimonial, la muralla es un elemento arquitectónico muy importante en cualquier ciudad, ¿no? Y mucho más cuando realmente nosotros tenemos prácticamente la muralla que rodea la Medina y la ciudad, incluso la ciudad romana, la tenemos completa, ¿no? De manera que, de alguna manera, si no se documenta eso, si se permite que cuando se descubra la máquina entre, empiece a levantar, claro, sillar y demás, perdemos ese documento histórico, lo que entonces pues habrá que esperar, y es lo que he dicho muchas veces, ¿no? El que destruye paga, y aquí como se deja destruir, pues hay que pagar. ¿Y cuál es el coste de todo esto? Pues espérese usted que estudiemos al menos, ¿no?
Pero vamos,
históricamente
profesor,
todo esto.
Profesor, ¿no? Se lo comento también al profesor Muñoz Gambero, especialista en arqueología. En arqueología es decirle, bueno, pero eso ya está visto, y eso ya se sabe, que la muralla tiraba por ahí, que está por ahí, que son los mismos espacios que hemos podido ver en algunos otros lugares. Eso se conoce, ¿no?
Sí, pero no se conoce el hábitat de la muralla, no se conoce el elemento cultural de ese rincón o ese espacio concreto. Tú imagínate que en ese espacio concreto pues aparece un horno de cerámica nazarí o un horno de cerámica romano de la sigilata, de la cerámica de lujo del imperio, ¿no? Entonces perdemos esa gran oportunidad. Esos son elementos que hay que investigar. No es solo exclusivamente la muralla, sino el contexto general de lo que guarda la muralla.
Claro, claro, es el espacio ese, ¿no? Y sobre todo también para tenerlo en un momento dado, historiarlo y a la vez describirlo y mantenerlo para que se pueda utilizar para los estudiosos y todas esas cosas, ¿no?
Hombre, verá,
todo ello, ¿no?
Esto, nosotros tenemos un gobierno autonómico y un gobierno central que desgraciadamente, y esto no es una crítica, esto es una realidad, no tiene dinero. Y además cada vez tiene menos dinero porque la sociedad pues exige que se invierta todo en otras cosas más importantes, socialmente más trascendentes, que, digámoslo muy claramente, que en piedras viejas. Hombre, las piedras viejas, tú verás, bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ideal sería, pues, como se ha hecho en calle Alcazabilla, la muralla cubierta por un potente metraquilato, que se estuviese viendo, ¿no? Que realmente en aquellos lugares que pudiéramos dejar descubierta y ponerle un pavimento de metraquilato, pues sería lo ideal, sería francamente lo espectacular, no de cara a nosotros mismos, ¿no? Ya he dicho que el ciudadano no es consciente el ciudadano malagueño, el ciudadano indígena, ¿no? O aborigen, como queramos llamar. No es que, digo esto porque hay muchos indígena, profesores y colegas que no quieren que
ciudadano indígena, no vea, la gente dice, ¿cómo está diciendo indígena?
Pero de todas las formas, nosotros no estamos todavía de alguna forma inscritos en el mundo social ni en el mundo de nuestra propia historia. Entonces, estos son elementos que, como tú sabes, esto es una sociedad, la comunicación, sí. Donde la comunicación es tan importante, pues casi como cualquier otro elemento difusor, como puede ser la prensa, o la novela, o el libro, pues necesita estar informado. Y una forma de informar es ofreciéndole elementos de contactos visuales que ella misma valore qué es esto y si realmente esto pertenecía a toda una identidad de pueblo como fui yo, ¿no? Entonces, estos elementos, hombre, como quiera que sea, son importantes, sabiendo que al final o se entierran o se van a destruir, ¿no?
Pues a ver si es así, a ver si es así, y además comprobamos que nuestra historia es importante y que nuestra historia, desde luego, debe tener también la resonancia que cuando lo descubrimos algo, poder fecharlo, poder historiarlo y poder llevarlo a cabo para que sea también parte de nuestra historia. Es la parte de nuestra historia.
Sí, tú verás, un pueblo, mi querido amigo, un pueblo sin historia no es nada. No es pueblo, es otra cosa, ¿no?
Claro.
O sea, no le podemos llamar a un pueblo que no tenga historia, pues España o Bélgica o Holanda, porque no tiene sentido. El nombre viene aparejado en la toponimia de lo que fue, de lo que es y de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces esa historia hay que compartirla. Mira, un ejemplo muy claro. Ya sabe que la semana pasada se desarrolló la segunda semana fenicia, ¿no?
Sí. Y además que te quería preguntar por cómo fue y por cómo transcurrió todo.
Bueno, pues entonces, la visita a la ciudad fenicia del Cerro del Villar, naturalmente, ciudad fenicia que está prácticamente sepultada, pero lo mágico era estar en el lugar, ¿no? Pues fue tan espectacular y clamorosa que hubo más de 100 personas, ¿no? Yo me quedé francamente impresionado. Entonces, entre Eduardo García y yo, los dos, tuvimos que dividirnos, claro, porque aunque yo iba a colaborar con este amigo mío para realmente hablar del mundo fenicio, pero él no se iba a encargar de ciento y pico personas porque es que no llegaría. Entonces nos dividimos el grupo en dos. Quiero decirte que hubo una gran expectación, ¿no? Pero sumando a esto, al día siguiente, domingo, pues la visita fue al Cerro de la Tortuga, al yacimiento ibero-púnico del siglo V antes de Cristo del Cerro de Tortuga en Teatino. Bueno, pues allí ocurrió tres cuartos de lo mismo. Había pues 70, 80 personas. Nunca ha habido tanta gente visitando desde todo. Entonces, allí expliqué muchas cosas. Expliqué realmente el culto, la cosmología de la religión.
Como ya ha ido todo, como era el...
cómo era el santuario, cómo eran las tumbas, hicimos pues una especie de ensayo de arqueología experimental, intentando representar una tumba. Yo me llevé una reproducción de una vasija ibérica, hicimos un pequeño boquete para incrustar la vasija y demostrar cómo realmente los enterramientos, o sea, el rito funerario era de incineración, ¿no? Aquello fue, pues, el domingo fue un éxito absoluto y total, ¿no? Sí. Se me ha pedido que esto se repita de una forma u otra, con otros elementos, con otras cosas, y lo voy a hacer, porque claro, eso para los arqueólogos y los prehistoriadores como nosotros, pues no deja de ser una maravilla. Es
interesante,
¿no? Maravilla,
y ¿no? Explicarlo, y sobre todo es que es nuestra cultura.
Entonces, el viernes, este viernes, hay la presentación ya final en la Comandancia de Marina, organizado por Nereo y la Comunidad de Marina, pues está la exposición de la segunda semana fenicia, ¿no?
Muy bien, pues vamos a abrir nuestras compuertas, vamos a abrir igualmente los escaparates y vamos a mostrarle todo lo que tenemos en nuestra alforja a nuestros oyentes. Así que, publicidad y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Sin problema. Buenas tardes, voy yo con ellos, con los dos.
Un día para ayudar.
Un día para compartir.
Un día para echar una mano.
Un día para pensar en ellos. Márcalo en tu calendario.
jueves 17 de diciembre.
Adiós.
Un día
hasta ahora. Hasta ahora.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, pues unidades limitadas.
Y me llama ayer
a la... En la subida a los montes, no restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Si has visitado el Caminito del Rey y tienes alguna duda, reflexión o queja, si vives en un pueblo del interior y crees que la Diputación podría hacer más por tu municipio, si eres de los que piensan que las Diputaciones no sirven para nada. En definitiva, si quieres contactar con el presidente de la Diputación, con Elías Bendodo, reserva tu turno de palabra porque estará en La Mañana en Málaga mañana jueves. 952-21-71-34. 952-21-71-34. Elías Bendodo, mañana en La Mañana en Málaga.
La Mañana, estar informado.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A mí, esto de los días mundiales dedicados, como que no me gusta. Las cosas deben hacerse día a día, porque cada día es un reto en esta vida que nos ha tocado. Pero hoy y siempre me solidarizo con las mujeres maltratadas y muestro mi más enérgica protesta contra aquellos que utilizan la violencia contra las que son madres, esposas, parejas, hijas. La mujer tiene su espacio primordial e insustituible en nuestro mundo, en nuestro espacio compartido. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En una jornada se pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de educar en igualdad y que quiere ayudar a las mujeres víctimas de malos tratos y poner fin a la situación que padecen. De las más de 3.000 denuncias presentadas en los 6 primeros meses, solo 143 fueron presentadas por las víctimas y 8 por sus familiares. El resto obedecen a un atestado policial. Cifras tristes. Cifras que nos hace pensar mucho. Nos hace pensar en concienciación, colaboración, educación. Todo es imprescindible y necesario. Hoy he visto en televisión muchos lacitos en la solapa, pero ¿y qué? Todavía no ha salido nadie de esta delegada, presidenta, vicesecretaria, diciendo: estamos cada día peor. Esto no se puede aguantar. Estamos fallando en nuestra política de igualdad. Nuestra juventud no recibe la educación adecuada para erradicar el maltrato. Las redes sociales se aprovechan para el ciberacoso. Y todo, también en un mare magnum que, por lo demostrado, aporta poco.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María, ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona. Su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ¡ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana.
¡Ay, cuántas Marías! ¿Cuántas Marías pueden estar escuchando ahora la radio? Fuerza, voluntad, coraje. Y sobre todo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y ahí está el 016, y ahí está también mucha gente que te puede ayudar, María. María Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo? Mira que yo he dicho al principio de la entradilla que a mí esto de los días a día que no me gusta, y pocas veces hemos hecho referencia hoy el día mundial de no sé qué, el día mundial no sé cuánto, pero esto es una lacra que nos persigue, ¿eh?
Y que cada vez se acudiza más. Yo veo que o bien por influencia de culturas extrañas, no recuerdo que antes hubiera tantos maltratos ni tantas mujeres que murieran a mano de sus agresores, de sus maridos, parientes muchas veces, y que la verdad es que la posición de la mujer es muy difícil aún hoy en día, y son muchos las que en el secreto o en el silencio de su hogar sufren malos tratos, sufren esa violencia de género y se callan porque tienen miedo, porque no saben cómo salir adelante, no saben dar ese gran paso de denunciar, como tú has dicho, por miedo a lo que pueda venir. Miedo a los hijos, miedo a todo. Es que denunciar a tu cónyuge pues supone eso de que entre en la cárcel y no sabes cómo van a responder los hijos, cómo va a responder la familia. Eso al fin y al cabo es una mancha que luego les va a perseguir, y muchas mujeres pues silencian ese maltrato y prefieren pues intentar disimular en lo posible y no dar a conocer a las vecinas, a los amigos, pues todas esas vejaciones que están sufriendo.
Mira, fíjate, a mí me gusta algunas veces dar datos porque la palabra queda muy bien y cuando tú estás comentando, tú estás diciendo, pero fíjate, el Consejo General del Poder Judicial, en la provincia de Málaga se emitieron 3.193 denuncias por violencia de género. Supone el 20% de los casos, según calculan los expertos. O sea, el 20%, la quinta parte. Es muy duro, Pedro. Muy buenas tardes, profesor Pérez Frías.
Buenas tardes. La verdad es que es una realidad que solo estamos viendo la punta del iceberg, que como dice Mario, pesa mucho el condicionante social del que dirán, del miedo, del temor por los hijos. Y es evidente que lo que es el maltrato hacia la mujer, la, la violencia de género es una lacra que debemos luchar todos por erradicar, pero que es muy poco visible desgraciadamente, y que debemos luchar casi porque esas mujeres que sufren maltrato de cualquier tipo, psicológico, físico, tengan fuerzas y se sientan apoyadas por el resto de la sociedad para conseguir erradicar, si no totalmente, en gran parte,
que se hagan visibles, lacra. Que se hagan visibles.
Que ahora también, y que viene recogido en el informe que han hecho, ahora las redes sociales se han convertido también en una patente de ciberacoso de chavales, de novios,
y que además cada vez se va haciendo más joven. Ese ciberacoso se va haciendo cada vez más patente. Sí. En chavales más jóvenes hacia chicas más jóvenes. Lo que antes pensábamos que podía ser una cuestión de parejas estables o de casadas, no pensábamos, sino que se hacía patente en una relación más o menos estable, que al cabo del tiempo se deterioraba y podía surgir la violencia. Ahora, cada vez con la utilización de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pues se está haciendo cada vez más patente, y los estudios lo demuestran, que chavales de 13, de 14, de 12 años están acosando a lo que es quizás su primer amor o quizás su primera pareja en el colegio, o incluso sin llegar a ser una relación estable, simplemente a compañeras del colegio o de los institutos, que utilizan las redes sociales para denigrarlas, para acosarlas. Sí. Y es una herramienta nueva que hay que luchar también contra ese mala utilización y ese acoso.
La prueba la tenemos en la chiquilla que se mató en Madrid.
Sí.
Que llegó un momento en que el acoso cibernético, podríamos decir, fue tan agudo que prefirió suicidarse.
Ya no es el acoso escolar, sino que es una mezcla de acoso escolar, acoso de género. Hay que concienciar a la sociedad en luchar contra esos males.
Sí, yo pregunto, claro, porque este tema a mí siempre me interesa muchísimo, porque nunca he aceptado. Y además lo he visto como una actitud abominable por parte del hombre, el maltrato a tu compañera, a la mujer, ¿no? Yo no lo he aceptado nunca. Entonces, me pregunta muchas veces, bueno, ¿y qué hago ante la actitud de un individuo que está maltratando a una mujer? Entonces, hace dos semanas, además viene muy bien, porque hace dos semanas pues casi se me acusa a mí de persona violenta. Me da igual, porque a mí las cuestiones que para mí son trascendentales, pues me da igual donde me clasifiquen. Pero
por encima, ¿no?
pero tú verás, cuando yo dije que en un aeropuerto un señor pues estaba zarandeando a una señora, insultándola, y yo me fui para él y le dije, oiga, deje usted ahora mismo de comportarse de esta manera, ¿eh?, agresiva y bárbara, y pueden ocurrir dos cosas, ¿eh? O lo cojo por la cabeza o reviento esta mesa, como usted quiera, ¿no? Entonces el hombre dejó y casi me hizo caso, no del todo, y yo rompí la mesa. Entonces ya hablamos de la prostituta, que yo la defendí en la calle e intenté pegar al individuo, y entonces se dijo, sí, pero la violencia... La violencia engendra violencia. La violencia no es buena. Entonces, yo pregunto, si yo me tropiezo con alguien en la calle que estoy viendo que está maltratando a su mujer, ¿qué me acerco al individuo? Digo, hombre, por favor, ¿pero qué hace usted? No haga usted esto. Esto es una mujer, es un ser humano. ¿Cómo se atreve? Eso, o me voy para el tío, y, bueno, le estoy pegando palo hasta en el carnet de identidad. ¿Cuál es la actitud? Yo pregunto, hombre, cuando decimos la violencia no que engendra, entonces dejo que la mate, ¿no? Dejo que la mate, dejo que la porree, dejo que le reviente la cabeza. Eso es lo que se me quiso a mí decir hace dos semanas.
Muy peleaguda. Te tienes que encontrar ese momento. Yo me encontré una vez.
Yo planteo esto.
Yo me encontré una vez en la parada del autobús. Y la vergüenza más grande que me dio a mí en la parada de autobús es que habíamos 8 o 10 personas y solo salté yo.
Claro,
y era un chavalote. Un chavalote. Y ella era también una chiquilla. No tendría más de 20, 20 y algo, ¿no? Y claro, eso te entra, estás en un momento que tú no sabes cómo reaccionar, ni tú ni él. O sea, tú puedes estar muy cuerdo, pero en ese momento que estás viendo una agresión, que había hasta patadas, ¿no? Que me fui para allá, claro, lo primero que hace es cogerle quieto, hombre, quieto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Claro, los clásicos, ¿no? El tío que está fuera de sí, por lo que sea. Está fuera de sí, y claro, pues menos mal que ya se acercó un señor de un bar que estaba al lado, y ya, pero lo de la parada, tú se quedaron las 8 o 10 personas que hablaron, como si tal cosa, o sea, a mí qué me importa, ya se pueden estar, no, mire usted, no, estamos en una sociedad donde todos convivimos, estamos, no es que uno sea más valiente, ni sea más tal, ni más cual, sino que, oye, reacciona de esa forma, pero también me dio mucho que pensar cómo reaccionaron los demás.
Pero ¿y la violencia psicológica que no se ve?
Y eso que no se ve.
Eso es mucho peor.
Yo temía tú con la violencia psicológica porque en algunas ocasiones ha habido, no quiero señalar, pero he dicho, oye, esta actitud con tu mujer delante de mí, no te la consiento y no te la tolero. Es que no te la tolero.
Sí, pero de paredes para adentro no lo podemos ver.
Bueno, pero al menos...
Y nos enteramos con el tiempo y decimos, ¿cómo hemos podido no ver cómo está esta mujer? Y creer que era una pareja encantadora y que se llevaban estupendamente, y cuando empiezan a aflorar.
Entonces,
las
Mario, lo que yo digo que, o sea, actuamos de una forma protocolaria, decir, oiga, por favor, ¿qué hace usted? Oiga, espere usted. Y ahora, el individuo no solo le pega a ella, sino que encima te pega a ti.
Hay una cuestión que es la proporcionalidad.
Hombre, por favor.
O sea, aunque parezca que puedo hablar fríamente, dice, bueno, pero vamos, hay una cuestión que es la proporcionalidad del caso que tú contabas, Coco. O sea, no se trata de darle un navajazo al señor que le está pegando una patada a una mujer, sino intentar parar esa agresión. ¿Tú qué haces? Deteniéndole, pero tampoco pelearte, liarte a puñetazos con él. Si no hay otro remedio, habrá que liarse a puñetazos con él.
Lo que quisiera
resaltar, y lo ponía en evidencia un estudio de hace pocos días, hace dos o tres semanas, que lo estamos comentando, es la actitud intrínseca de la población, que es el mirar hacia otro lado, lo que tú comentabas.
Sí,
o sea,
sí.
De 8 personas que hay en la parada de autobús, una reacciona ante un caso evidente de agresión. No vamos a hablar de violencia de género. Ante un caso evidente de una agresión de una persona a otra, sea de un varón a un hombre, a una mujer, perdón, o sea
de dos varones, el
caso es que la actitud general que hay en la sociedad es, yo no me meto en líos, porque no vaya a ser que luego me encuentre con complicaciones.
Es de pasividad o de cobardía.
Mirar hacia otro lado. Mirar hacia otro lado.
Al profesor,
y eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es que la actitud sea, ante un hecho evidente de una agresión, de violencia de género, que seamos capaces de reaccionar y de parar. Si nosotros nos plantamos delante de un señor y le decimos, ¿tú qué haces? Evidentemente el señor a lo mejor te puede agarrar un sillazo, pero parará la agresión. Muchos de los violentos, desde mi punto de vista, son cobardes. Si tú le plantas cara, van a darse la vuelta. Lo que no podemos hacer es darnos nosotros la vuelta.
Eso es lo que no podemos.
Lo que no podemos hacer no es podemos. Darnos nosotros la vuelta. Si tú, Manolo, una vez que ves una acción, se lo recriminas, intentas pararlo. Si tú, Coco, se lo recriminas, intentas pararlo, el ejemplo cundirá.
Claro.
Y la gente se concienciará.
Y conseguiremos erradicar esa violencia.
Si todos miramos para el lado,
voy a llamar a la policía, mientras llamo a la policía, le ha pegado 2 puñaladas, le ha pegado 7 patadas. Y mientras llega la policía, le ha pegado otras 30 patadas.
Manolo, pero eso
si es preciso, yo me juego la vida para defenderlo. Si es preciso, yo me juego la vida. Lo que no puedo hacer es mirar para atrás. Ni esconderme en el portal porque le están agrediendo. Eso es lo que no puede ser. Ahora, lo que es evidente es que si yo puedo coger y llamar a la policía y luego intentar detener esa agresión, lo primero que tendré que hacer será llamar a la policía.
Solamente 2 datos. Teléfono, número de teléfono 016. Y también los puntos informativos Málaga pueden llamar al 900 200 999. Lo digo porque muchas veces hay maltratadores que cogen los teléfonos móviles. Quizá el 016 es muy cantoso, pero el 900, 200, 999, pues quizás sea menos cantoso y de allí lo derivan al 016.
Es que el cuadro que hay de los maltratadores es una persona controladora, vigilante, que controla hasta el último aspecto de la vida de su compañera.
Claro, aunque después no, el 016 me comenta, no aparece la factura, pero
no
queda
registrado
el teléfono.
Pero puedo registrar el teléfono en la
claro,
llamada.
Claro, lo tienes que quitar, lo tienes que borrar y todo eso.
Pero siempre está la posibilidad de llamar desde otro teléfono, que si hay posibilidad de eso, llamar desde lo que...
Claro. Bueno, qué ilusión, profesores.
Para nosotros
que mañana,
también.
Mañana, no qué ilusión.
Usted,
qué ilusión me hace que
no
mañana...
No se crea usted que nos ha costado venir, ¿eh? Que no,
ya.
Que
ya,
tenemos muchas cosas.
Claro.
Esto es lo primero.
Y una de las que tienen ustedes es aquí una obligación con nuestros oyentes. El otro día me decían, qué buena tertulia de los miércoles. Digo, hombre, claro.
Te lo decían
sí. Cuando
no estábamos nosotros.
Oye, hablar y digo, qué ilusión, porque mañana hay elecciones al rector en la Universidad de Málaga. O sea, resulta que José Ángel Narváez, Miguel de Aguilera y Ernesto Pimentel, que ayer lo tuvimos aquí en nuestro programa, lo estuve entrevistando Pedro González, pues la verdad es que bueno, es ilusionante, al menos de entrada, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, hay muchas premisas que están ofreciendo también en estas elecciones y estos presuntos rectores, que uno de los tres va a ser elegido. ¿Cómo ha ido las elecciones? ¿Cómo ha ido, al menos, esta candidatura? ¿Cómo ha ido el periodo electoral y eso?
Pues la percepción es que todos los candidatos se han presentado en casi todos los centros y han intentado captar la atención y exponiendo todos sus programas. Y, hombre, salvo la de Miguel Aguilera, que ha sido un poco más llamativa por utilizar una caravana electoral con toda una serie de pegatinas, etcétera, etcétera, pues los demás se han mantenido en una línea similar. En el sentido de que sí, ofrecían a lo mejor recuerdos o ofrecían, como a veces dice el periódico, palomitas o algo así, ¿no?
Palomitas.
Pero bueno, es una forma de llamar la atención también de los alumnos, ¿no? Pero yo creo que están bastante bien definidas las candidaturas. Por ejemplo, con Ernesto Pimentel, pues le apoyan casi todas las ingenierías.
Ajá.
A José Ángel Narváez le apoyan más medicina, biología, bioquímica, etcétera, y me imagino que a Miguel Aguilera pues le apoyarán más el sector de periodismo. Pero bueno, ahí está entre ciencias de la educación, derecho, etcétera, etcétera, que bueno, pues ahí está la elección en el tejado, un poco, la resolución.
Y se han prometido más ayudas, se han prometido cobertura a las bajas docentes en 48 horas.
Bueno.
Puedo prometer y prometo.
Eso mismo. Es que eso es muy difícil de
cumplir. De todas formas,
cumplir.
Yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Hoy ha salido en prensa en Málaga hoy que ha habido algunas distorsiones en lo que es el último día de campaña electoral. Que parece ser que aireando el Málaga hoy ha aireado unas posibles actuaciones un tanto irregulares por parte de miembros de una y otra candidatura, de dos candidaturas en concreto, no vamos a decir de cuáles, pero que parece ser que ha entrado un poquito la tensión en el último día de la campaña electoral, que era ayer, que hoy es jornada de reflexión, ha entrado un poquito la tensión a nivel de medios de comunicación, por lo menos en algún medio de comunicación.
Sí.
Repito, Málaga hoy saca hoy un artículo a doble página hablando de algunas irregularidades en lo que es la campaña electoral. A mí me gustaría, yo no puedo votar, yo no estoy en la comunidad universitaria, con lo cual no me veo obligado a defender a ninguno de los candidatos, pero que el hecho de que se hayan empezado a destapar presuntas actuaciones irregulares por uno u otro candidato, pues demuestra también quizá un poquito de nerviosismo por alguno de los tres candidatos y también un cierto grado de tensión e implicación por parte de los alumnos y de la comunidad universitaria. Yo creo que cualquiera de los tres que salga mañana, hablaban de que podía darse incluso una segunda vuelta por la cuestión de la votación. Lo que hace falta es que defienda a la universidad como rector y que la Universidad de Málaga siga adelante y salga más adelante y mejore en la calidad. Eso es lo fundamental. y evidentemente que mañana, entre ayer y los dos días anteriores, que ya se podía votar, ayer se podía votar anticipadamente, más mañana las votaciones, pues que haya la máxima participación de profesores, de personal de administración y servicios, de estudiantes, y que se consiga el mejor rector posible para Málaga.
Claro que sí.
Es lo que nos va a llevar bien.
¿Tenéis alguna predilección por alguno de los candidatos?
No puedo votar ninguno.
Yo es que no conozco mucho, tampoco no la he seguido.
Estamos en jornada de reflexión, no podemos hacer
jornada de reflexión.
Yo tengo predilección por un candidato.
No se mojan.
No, yo sí me mojo. Yo tengo predilección por el candidato que sea capaz de elevar a la cuarta potencia la calidad de la enseñanza de la universidad. Me refiero a la calidad del profesorado de la universidad. Entonces yo, ese es el mejor candidato. Mejorando la presente, como suele decir.
Pero que yo también he tenido llamadas singulares.
Ha tenido llamadas singulares. Qué bien, qué bien lo define.
Para decantarme por uno u otro candidato.
Pero la campaña, digamos, telefónica o el contacto personal no es una cuestión que no sea... Evidentemente el miembro de una candidatura que tiene contactos, que conoce a gente dentro de la universidad, pues intentará hacer campaña y decir, oye, mira, que me presento, o que me estoy en el equipo D, o que soy...
Claro.
Si vas a votar, mi candidato o mi equipo es el que, cuando vayas a votar, si me tienes en cuenta, no le van a poner una pistola en el pecho. Yo
bueno,
no veo mal esa llamada singular.
A veces,
es una forma de campaña.
A veces es una forma de decirte, mira, que si salgo yo elegido, ya sabes que yo intentaré ayudarte en tal y cual campo.
Ya, pero ahí estamos.
Está muy interesante eso, muy interesante.
Ahí estamos en la decencia de la campaña, ¿o no?
Yo, claro, ahora yo ya lo tengo estudiado todo, casi todo, ¿no? Pero sí lo que me gustaría es que hubiera alguna relación más estrecha con Málaga y que la universidad tuviera con muchos de los organismos culturales que hay en Málaga, porque tuviera más relación.
Sí, interacción.
Sí, pero, o más interacción, esa es la palabra.
De la universidad con la vida, con el núcleo vital de la sociedad, claro.
Pero se aprecia poca relación de la universidad con...
¿Cómo?
Con los aspectos culturales.
Yo, ¿Con la ciudad, con el ciudadano? Nada, hombre.
Yo creo que se podía haber estrechado los lazos, sí.
Nosotros sí, a través de ámbito cultural, precisamente, sí, la universidad se está volcando en la sociedad. Bueno, no, una de las actuaciones. Mira, el otro día, Mario, una tesis doctoral.
Lo que hablábamos anoche, o sea, que no podemos decir, bueno, estamos volcando. No, la sociedad es todo el territorio y todo el que puebla la ciudad de Málaga y provincia. Que, vamos, ¿dónde está la universidad, por ejemplo, en Coín? O en un pueblo como Tebas.
Alfarnate estaba el lunes en la universidad, Alfarnatejo.
Tebas, profesor Muñoz Manuel.
Como motivo de la tesis doctoral de su párroco.
Tebas.
No, al revés. Tebas es la de aquí de Málaga.
Bueno, escúchame. Vamos a ver. Tú dices que Alfarnate estuvo aquí.
¿En la universidad?
No.
¿En una tesis doctoral, Alfarnate y Alfarnatejo?
No, mi querida amiga, no. Es la universidad en Alfarnate, no al revés.
También
no
puede ser.
Ellos son 3.000 habitantes, pues yo voy allí a dar una charla, una conferencia, un debate. Mire usted, nosotros somos la universidad y estamos para brindarnos a la sociedad nuestros conocimientos, nuestras cosas.
Yo siento discernir de ti y no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. La universidad organiza una serie de actividades en la universidad de verano, que hoy en día la Universidad de Málaga está, si mal no recuerdo, en 6 municipios presentes.
¿Tiene 6 sedes?
Con la universidad de verano.
Efectivamente.
No está en más porque los municipios no prestan apoyo a la universidad. Lo que no puede organizar la universidad es eso. Procura estar presente la Universidad de Málaga, y adelanto que no estoy en nómina de la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga procura organizar, los miembros de la Universidad de Málaga procuran organizar ciclos de conferencias, exposiciones. El rectorado de Málaga en el parque está abierto a todo tipo de actividades. El ejido está abierto a todo tipo de actividades. Es decir, más abierta la universidad, evidentemente podría estar más imbricada en actividades de la universidad. Pero yo invitaría a los oyentes a que mirasen todas las actividades culturales que se organizan en Málaga, cuántas de ellas llevan el logo de la Universidad de Málaga.
Sí, ya he terminado.
Sí.
Ahora me toca a mí, ¿no? Mira,
profesor Muñoz Campbell.
A mí me parece magnífico lo que tú dices y además todo eso es cierto. Pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que va al supermercado, al mercado, a la tienda de comestible, el que va por la calle, ese no se entera de nada, de nada. Porque no hay la suficiente difusión, y te recuerdo que la universidad sigue siendo una torre de marfil. Nos guste o no nos guste, es una élite en la que todo el mundo se siente, evidentemente, y vuelvo a decir, mejorando la presente, se siente superior. Yo soy, porque a mí me llegó a decir un profesor, a mí la universidad soy yo. Digo, ole, viva.
Esos son casos excepcionales.
¿Cómo? Profesor Muñoz. No, sí, eso es un tío muy serio y un tío, vamos, de una cierta relevancia en la Universidad de Málaga. Entonces, a eso le unimos que, por ejemplo, no es que voy a hacer una exposición y ponga aquí la exposición y sale en el sur una coletilla así de chiquitita, Universidad de Málaga exposición, así, que no lee nadie, ponelo nadie, vamos, no lo leo ni yo, ¿me entiende? Entonces, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otro tipo de actuación para que el ciudadano sienta que la universidad no solo es suya, sino que se preocupa por él, pero no a través de verás tú, una tesis doctoral de Alfanate, me parece muy bien, magnífico, no, tenemos una exposición, tenemos un ciclo de conferencias aquí, pero eso no se entera nadie, no te lo puedo asegurar, Pedro, no se entera nadie, por favor, hombre. A ver, Mario, por favor.
Siento tener que personalizar, pero
no personaliza lo que quiera.
El grupo Crisol Malagui, de la que es directora, era, todavía sigue siendo.
Sigo siendo.
La profesora Marion Reden se ha preocupado siempre de organizar, igual que el grupo Crisol Malagui, de creo que hay cerca de 150, 170 o 200 grupos de investigación en la Universidad de Málaga, compuesto por investigadores, no solamente profesores de la Universidad de Málaga, sino de fuera de la universidad, que estamos adscritos a la universidad a través de los grupos de investigación. Ese grupo de investigación, en el caso del grupo de Crisol Malaguide, se ha preocupado de organizar actividades en las cuales está apoyado por la Universidad de Málaga, pero que participan otros elementos de la sociedad malagueña, como puede ser el ayuntamiento, la diputación, la agrupación de cofradías, etcétera, etcétera. Esas actividades, la mayoría de ellas, se han organizado fuera de la Universidad de Málaga. O bien en la sede del rectorado, o bien en la sede del ayuntamiento, o bien en conferencias. Y se ha procurado dar la máxima difusión para que acuda la gente. En unas ocasiones ha ido más, ha ido menos. Pero lo que no puedes acusar es que la universidad no difunde sus actividades. La universidad tiene una página web y un departamento de comunicación que procura
favor,
difundir sí, sus sí. actividades.
Pero, por favor, una página
tiene,
web.
Sí señor,
pero
una
hombre,
página web.
Pedro,
Uma.
Vamos a ver, hombre,
es,
por favor.
Uma.
El 70%
es que cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en ella y ver.
Pero qué oyente, pero quién entra. Pero si a mí me cuesta manejar, me cuesta manejar mi propio ordenador. Tú imagínate una familia muy corriente.
Por
que,
lo mismo.
Que, ¿quién?
Hacemos ¿cómo? Una prueba.
Hacemos una prueba de cuántos malagueños.
Pero hoy se maneja.
La Universidad de Málaga tiene una cuenta de Twitter, tiene una cuenta de Facebook. Procura difundir sus actividades. Otra cosa es que esas actividades no sean atrayentes para el conjunto de la sociedad
malagueña. Eso es otra cuestión.
Porque también, se consideran también muy elitistas y que son actividades científicas, pero eso no lo podemos eliminar de la universidad.
No, tú no crees que sería interesante, perdona, tú no crees que sería interesante, por ejemplo.
Hay una universidad de mayores, Manolo.
Para todo el mundo. Sí, me parece muy magnífico. ¿Tú no crees que sería sumamente interesante y además muy gratuito coger a una serie de asociaciones e invitar a la universidad, por ejemplo, invitar a que conocieran el grupo de investigadores? Miren, le traemos aquí para que ustedes conozcan que
hay una semana...
un grupo de investigadores dedicado a esto.
Tenemos en la página de la UMA.
Hay una semana de los investigadores organizada por la UMA. Hay la noche de los investigadores, en la cual participa la UMA, y en la cual yo, por ejemplo, no participo porque considero que no tengo capacidad suficiente para transmitir, o mis investigaciones son muy aburridas para transmitirlas al público general. Pero uno de mis hermanos, el catedrático Javier Berfría, lleva participando 3 años en esas actividades, dando una charla aproximando la ciencia al público general, y como él, otros muchos más. Esa es la cuestión.
Eso es lo que antes se comentaba también el profesor Muñoz Gambero decía, hay que poner, hay que bajarse un escaloncito y hay que decir, bueno, la media la tenemos aquí y entonces hay que intentar que los demás comprendan lo que tú, el mensaje que tú quieres.
Lo que tú estás haciendo, claro.
Efectivamente.
Después, el otro día, voy a añadir también los datos que a mí me gusta añadir en la tertulia.
Lo que haces tú, por favor, algunos como tú, algunas como tú. ¿Cómo que tú de verdad crees que eso es lo que hacen todos los problemas de la Universidad de Málaga?
No, todos no lo hacen.
Me coño un montón, hombre.
Todos no lo hacen. Ahora, fíjate, el otro día hubo un desayuno informativo que organizaba una agencia de noticias, en concreto Europa Press, fue el alcalde, tal y cual. El alcalde culturalmente, aparte de todo lo que tal, le preocupaba dos cosas. Y además ponía datos y además hablaba de cómo puede solucionar. Primero, el gran abandono escolar que hay, que supera la media nacional con crece y se sitúa casi en un 30%.
Depende.
O sea, para hacerle exacto y que no me digan un exagerado, un 27,2.
Y que estamos muy por encima de la media nacional.
Y después de una universidad de iniciativa privada en Málaga que tenga, que aumente la competencia, la oferta y sobre todo también
la calidad.
Yo creo que en ese aspecto lleva mucha razón, Ya de hecho ha habido anteriormente algunas negociaciones con la Universidad Europea de Madrid y con la Universidad Loyola de Sevilla, o sea que también ha habido, y además hasta se estuvo buscando un espacio que pudiera venir bien, que pudiera ser la antigua cárcel. En lo del tema de la universidad, ¿sería también aconsejable esa competencia entre, en una ciudad como Málaga, entre una universidad pública y una universidad privada, María?
Yo me inclino más por una universidad pública, pero evidentemente estamos viendo que las universidades privadas, pues como ICADE y otra serie de universidades, pues tienen, los alumnos que salen tienen una preparación excelente.
Sí, la Pompeu Fabra de Barcelona.
En fin, a mí me decían, por ejemplo, que la Carlos III de Madrid las clases se impartían en inglés y que todo el alumnado de Murcia iba directo.
La Carlos III es pública.
Es pública. Pues, y que otras a lo mejor privadas, pero que también tenían pues el sello de excelencia y que iban mucha gente al CEU y demás, ¿no? Entonces no sé si para Málaga, que es una ciudad pequeña, una universidad privada sería conveniente, no lo sé.
Sí, bueno, yo creo también hay que tener en cuenta, Pedro y Mario, que no es ya el interés que puede tenerlo, y además me parece un proyecto muy bonito y maravilloso que pudiéramos tener una universidad privada. Pero tenemos suficiente número de alumnos como para...
La Universidad de Málaga tiene un volumen usted, muy grande.
No, digo yo para tener dos universidades.
Me ha quitado usted,
¿no?,
la idea que iba a expresar, don Manuel. El problema no es exactamente si el nicho de población estudiantil que hay en Málaga provincia, incluso lo que pueda traer de fuera, es suficiente para alimentar dos universidades, una pública y otra privada, sino también la capacidad de entrar en esa universidad privada. O sea, el alumno que va ahora a una universidad pública está, le cuesta dinero, pero está prácticamente subvencionado o en un 90% subvencionado por el Estado o por la Junta, y digamos que tiene unas tasas asequibles. El hecho de que haya una universidad privada evidentemente aumenta la competitividad en cuanto a titulaciones, puede haber una lucha para conseguir una u otra titulación y una excelencia que puede mejorar el rendimiento de la pública y el de la privada, pero también plantea la duda de si hay, se va a convertir esa universidad pública, si se podría convertir, como parece ser que podría ser, en una universidad elitista en cuanto al poder crematístico. Claro. Yo pongo, por ejemplo, ahora aquí en Málaga tenemos la Universidad Europea, la León XIII, que es una universidad privada que otorga titulaciones y que cuesta muchísimo más que que la universidad malagueña. O sea, que no sería...
Tiene que ver que no está subvencionada, que no está...
No sería la primera universidad...
No recibe...
No sería la primera... Esa que plantea el alcalde no sería la primera universidad privada que hay en Málaga.
Sí.
O sea, ya hay una. Que aquí ya hay malagueños que han conseguido una titulación a través de la universidad privada sin moverse de Málaga. Porque hay un centro que ya
que está autorizado y que está...
Da titulaciones. No todas, pero da titulaciones. O sea, no sería la primera universidad. Ahora sí, es evidente que se plantea la diferenciación en cuanto a nivel económico. Y si esas titulaciones, habría que darle tiempo, si esas titulaciones van a ser igual de calidad que la pública o se van a convertir en una parte de yo pago y me dan el título.
Hombre, ahí es de la excelencia del cuadro docente, que eso es fundamental y que de alguna forma también contribuiría a que la pública hubiera un cuadro docente más de acorde para la excelencia en la universidad, porque todos sabemos de lo que carecen en muchas cuestiones a veces los cuadros docentes de la pública.
Sí, mira, yo previamente, yo siempre he apostado, además, lo que yo manifiesto lo tengo por escrito, o sea, que nadie puede negarme que mi crítica es destructiva o es negativa, en tanto en cuanto yo quiero hacer de esto pues una batalla, y además una batalla que pierdo, ¿no? Todo lo contrario, yo siempre he querido que mi universidad, la mía, fuera la mejor universidad, no voy a decir de Europa, por lo menos de Andalucía, siempre. Pero, ya lo está diciendo Mario, pues tenemos una carencia, ¿no?, de preparación de profesorado, nos guste o no nos guste, esto es una realidad. Voy a poner un ejemplo. Ayer tuve una reunión con un personaje, ¿no?, un personaje malagueño que me pidió que hablara de ciertas cuestiones históricas de la ciudad, ¿no? Pues bien, yo estuve aproximadamente, prácticamente lo que era una clase, 50 minutos, la hora, ¿no? Cuando acabamos me preguntó lo siguiente: oye, yo he estado en la universidad y esto no se da en la universidad. ¿Por qué? Digo, hombre, espérate, hombre, a Noé le vas a contar el diluvio, a mí no me diga tú esto, pregunte en la universidad. Dice, no, es que es absolutamente imposible que yo me tenga, que yo tenga que hablar contigo, sentado en una terraza, para que me asesores de esto y esto y esto, cuando realmente esto lo tenía que haber aprendido yo a la universidad. Pero aún todavía, o sea, todavía más, cuando estuvimos en el Cerro del Villar y en el Cerro de la Tortuga, los días 21 y 22, y entonces, pues, hombre, digamos de alguna manera, los conocimientos del mundo iberopúnico, del mundo fenicio, pues, como quiere que hacer, es una especialidad, claro. Entonces, la gente, y había muchos alumnos de la universidad, de mayores, preguntaban lo mismo. ¿Por qué no se daba esto en la universidad? ¿Cómo es que tenemos que recurrir, pues, a cualquier proveedor de la calle, o a cualquier arqueólogo, o a cualquier conocido?
Gente experta, para... Manolo, que tú eres un experto. Claro. Bueno, lo que pasa es que en la universidad hay mucho clientelismo. Y entran, pues, aquellos que quieren, el director de departamento. Y marginan a los que verdaderamente valen.
Bravo.
Yo siempre hablo que...
Bravo, bravo.
En mi caso,
Mario,
tengo
no me he atrevido a eso, pero tú... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Es verdad, que gente que tiene un prestigio, que tiene un premio extraordinario, que tiene libros publicados, pues se le margina porque no interesa que entren, porque le hacen sombra en ese momento al director del departamento.
Luego hay un miedo estúpido a que yo no quiero que tú entres aquí porque me vayas a quitar el puesto.
No, porque porque me obligas a trabajar.
Claro, eso, me obligas a trabajar.
Me obligas a trabajar.
Yo no vengo a quitar el puesto a nadie, yo vengo a enseñar, no a quitar el puesto a nadie. Sin embargo, pues lo inmediato es, este me va a hacer sombra.
Claro, y entonces me va a obligar a trabajar.
Que es lo que yo no quiero. Porque
efectivamente, pero ahí están las publicaciones, que muchas veces dices tú, pues qué lamentables son, y sin embargo, pues no lo puedes decir porque son compañeros.
Bueno, pues señor director, esa es la cuestión de la enseñanza.
Está clarísimo, me lo habéis dejado muy claro, muy claro. Yo creo que seré muy bueno en la competencia. Para todo en la vida es buena la competencia. Y yo creo que ahí donde en la competencia bien llevada es donde está la excelencia.
Y luego habría otro punto más, que sería reducir la masificación de la universidad pública. En el momento que haya otro centro más que oferta la misma enseñanza, pues si ahora estamos quejándonos de que hay 40.000 alumnos, pues por lo menos que haya 35.000 y 5.000 se vayan a la privada.
Decían que eran locales de distribución de títulos y de títulos, claro. En esa titulitis que nos entró a todos hace unos años y que ahora estamos viendo los resultados y que están ahí. Que está muy bien. Sí, que está muy bien. Bueno. Pero que desde luego tiene...
Pero detrás tiene que venir un bagaje de conocimientos. El título no dice nada.
Claro.
Sino el bagaje de conocimientos.
La universidad es conocimiento. Es conocimiento.
La universidad pública.
Claro. Ahora hablar de cuando nosotros estudiamos, o cuando nosotros hicimos, ¿qué tal? Yo estudié ATS y yo me quedé el segundo día de las prácticas y primero solo en una sala de 34 enfermos, de 32 enfermos. Y claro, y ahí aprendíamos. ¿Y qué es lo que ocurría después cuando el mercado laboral, que los ATS de Málaga eran los más demandados?
Claro, los mejores. Pero que siempre han tenido fama, ¿eh? Siempre han tenido fama.
Oye, que yo tuve llamada hasta de Canarias.
Sí,
para
decir, y de Francia.
Tal, cual. Y en ese aspecto,
Una universidad
práctica
privada,
diaria y digo, bueno, como un turno.
Y un cuadro docente magnífico.
Sí.
Yo recuerdo
profesores prácticos que estaban allí en el hospital, que daban sus clases.
Efectivamente.
Que venían.
Yo, por ejemplo, ¿dejas decir un nombre? Pedro Manchado.
Hombre, claro.
Pido.
Pedro Manchado.
Pedro II.
De muy buenos recuerdos.
Como no está Pedro II, va a hablar en nombre de Pedro II. Que quiero que se mejore pronto para poder discutir con él directamente los dos Pedros, pero no, fuera de broma, lo que quería apuntar es que otro factor que podría ser muy favorable para lo que es la universidad privada es reducir la larga estancia. Hoy en día tenemos ejemplos de que el becario que llega y se toma la beca como un sueldo y aquí me tiro 10 años en la universidad pública mientras me lo paguen o mientras mi papá me lo pague y voy sacando o no voy sacando notas. Y el otro, pues hay carreras que se terminan en vez de en los 4 que durarán los grados. Pueden durar 8.
Bueno, pero por favor.
Y en la privada se reduce eso.
Pero no te centres en el becario. Céntrate
en el niño de papá.
Que lo hay a miles. Ese es el que está en los 10 años.
Mientras me lo pague mi papá.
Claro. Manolo, que hay casos que nos han venido a nosotros de alumnos de hace 4 o 5 años que por favor le pongamos un suspenso porque si no le obligan a devolver la beca.
Que es que el sistema de becas ha cambiado mucho, don Manuel. Que antes, en tiempos de la gloriosa.
¿Ponerle un suspenso?
Sí, porque nosotros poníamos muchas veces no presentado para que no le contara la convocatoria
y
necesitaba el suspenso para justificar que se había presentado y que podía cobrar la beca y que si no la tenía que devolver.
Antes la beca era función del rendimiento. Si tú rendías, te daban la beca.
Claro.
Ahora, hasta el año pasado, hace 2 años, cambió y era, si usted pide la beca, yo se la doy si se matricula. Saque lo que saque. Si usted ha demostrado que ha hecho el curso, esta asignatura, con eso le vale. Resultado, oiga usted, póngame usted un suspenso, porque si no me hacen devolver la beca de hace 2 años.
Pues yo tengo incluso los alumnos de decir, me estoy trabajando y no puedo presentarme, pero como tengo una beca, póngame suspenso que en septiembre aprobaré.
La privada se acabaría ese sistema. En la privada, el que le costase de verdad el dinerito, en 4 años se acaba. El que vale, y el que no se va a la casa.
Ay, madre mía. Bueno, va. 3 minutos pasan de las 6 de la tarde. Vamos a recordarle a ustedes cuáles son nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico para si quieren llamar. Hoy tenemos la tertulia de, paradójicamente tenemos al León, lo tenemos dormido. No ha despertado todavía. No, hombre, no, ¿para qué digo nada? Que nos vamos a publicidad y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Si has visitado el Caminito del Rey y tienes alguna duda, reflexión o queja, si vives en un pueblo del interior y crees que la Diputación podría hacer más por tu municipio, si eres de los que piensan que las diputaciones no sirven para nada. En definitiva, si quieres contactar con el presidente de la Diputación, con Elías Bendodo, reserva tu turno de palabra porque estará en La Mañana en Málaga mañana jueves. 952-21-71-34. 952-21-71-34. Elías Bendodo, mañana en La Mañana en Málaga.
La Mañana, estar informado.
En Fiticasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Fiticasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Fiticasa.es.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos, tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring, tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Celebra en V-Life, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Life.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Está enamorada de ti, de este sueño. Tu inocencia es esa llave que me ha abierto el corazón. Está enamorada de ti, que aquella noche que sentiste que te hacía feliz.
Como lo dicho y como lo comentado, pasan 6 minutos de las 6 de la tarde, abrimos los teléfonos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Mi opinión,
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Al
buenas
respecto
tardes. Buenas, tardes.
De...
buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué hay?
Sí, al respecto de las llamadas, cuando vemos a alguien que agrede a otro, sea hombre, mujer o quien sea, yo siempre aconsejo una opinión, yo lo practico, 091 o 092. Retirarse unos minutos, que no se encuentra ni que llamas, y directamente eso. Lo digo por lo siguiente. A mí me han amenazado solamente 6 veces de muerte en el tren de Málaga Fuengirola Cercanías. Porque muchas veces no hay ni vigilantes, hay mucho cafre que van robando ancianos, ya lo he dicho en esta emisora, y solo 6 veces. Todavía no lo han practicado porque estoy hablando. Pero a lo mejor cualquier día llevaré un Kalashnikov o 9 milímetros para verlo en mi maletín, y entonces cuando me amenacen, yo me defiendo, porque el derecho a defenderse es elemental. Bien, lo que digo es que como cuando uno está agrediendo a otro, es que puede agredir a un tercero, que es usted el que se mete, si quiere ser valiente, séalo. Que a lo mejor yo lo soy, y a lo mejor ya lo he sido. Ya he dicho que solamente me han amenazado 6 veces de muerte, pero descaradas. He presentado la denuncia y no me lo invento. Bien, sin embargo, no quiero ser héroe. A lo mejor algún día tengo que serlo, por las circunstancias me lo exigen. Pero no obstante, lo mejor es eso, y ni que se den cuenta que usted está llamando. Yo lo he hecho muchas veces, y no por violencia de género, que no me he encontrado en esas, pero de otros tipos, y ha venido la policía, y los sujetos que estaban armando bronca y agrediendo y armando follón en un autobús de la línea de Portillo de Málaga a Benalmádena, ni se enteraron. Llegó la policía, subió al autobús en la parada que yo les dije, y tema solucionado. Y si no viene la policía y el tema considera usted que es urgente, vuelva a llamar a la policía y denuncie a la gente de policía, porque sepan, ciudadanos, que todas las llamadas quedan grabadas, por tanto pueden hacer abrir un expediente disciplinario a la policía que no trabaje. La mayoría son maravillosos y trabajan. Y cuando usted les dice que el tema es urgente, urgentísimo, que están agrediendo, espero que vengan pronto. Y suelen trabajar bien. Por tanto, haga usted eso. No se juegue la vida, porque cuando uno está zumbao, absolutamente zumbao, le da lo mismo dar a uno que dar a tres. Salvo que usted sea un especialista karateca o agente de policía que sepa cómo reducir al agresor. Yo, como no soy un héroe, no lo hago. Así de clarito. Pero solamente con mirar a cacos, porque iban a robar ancianos y turistas en el Málaga Fuengirola en el tren de cercanías, estoy amenazado de muerte. Como comprenderán ustedes, cuando hablo de llevar un calónico, no me lo invento, claro, y no es el momento precisamente estos días para hablar de calónico ni de armas. Pero evidentemente amo más mi vida que la de los demás. Un saludo.
Gracias, Antonio. Vaya pedazo de artículo que escribió el otro día Antonio Javier López en el Diario Sur. Vaya pedazo de artículo de estudio, donde titulado Picasso, tan cerca y tan lejos. Es lo que venimos hablando desde hace, porque digo, hay que ver que es lo que venimos hablando desde hace ya unos cuantos años, de cómo el Museo Picasso registra un 15% de visitas locales, de la gente de Málaga. Bueno, y si nos vamos y comparamos con, por ejemplo, con el Museo del Patrimonio Municipal, un 70%, el CAC Málaga, un 64% de la gente de Málaga. De la gente de Málaga, ¿qué pasa? ¿Que es caro que el MUPAN o el CAC Málaga son gratis? Pues sí. Pero ahí tiene usted de la colección rusa con un 33,97%. O el Pompidou, que va al 39%. Entonces son datos que están recogidos ahí. Y que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que no han sabido transmitir esa vecindad del Museo Picasso.
Le falla el departamento de comunicación.
También.
Y de información. A ver, la segunda lectura es, si no son capaces de atraer al vecino, pues me falla el departamento que he encargado de eso.
Claro. Y mira que ya se ha abierto un poquito y que ya está, ¿no? Pero como se quiso hacer en su principio tan elitista, se quiso hacer tan que aquello no era tampoco un museo para nada más que museo y que nada más que...
No, falla una vez más la mente simbólica. Mente simbólica. No se puede trabajar.
Pensamiento disperso en mente simbólica. Tenemos una llamada de teléfono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Oiga,
sí,
buenas tardes.
Le escucho alto y claro.
Nosotros somos un grupo de profesores,
¿sí?,
universitarios y no universitarios de toda España, que pensamos que un alumno universitario, después de terminar sus 3 años de grado, queremos ofrecerles un año de prácticas, un año de prácticas reguladas por el Estado en los distintos sectores productivos de nuestra nación.
Sí.
La nueva reforma universitaria quedaría, en vez del 3+2, en un 3+1+1, muy beneficioso para toda la sociedad por el bajo coste que pudiese tener. Las empresas tendrían prebendas fiscales y a la universidad le exigimos flexibilidad y una función tutorial en condiciones y que no sea un mero trámite como actualmente es. Hay muchos profesores muy apoltronados. Estamos trabajando esta propuesta desde un punto de vista político a muy alto nivel. Y ya que hemos elaborado durante 3 años encuestas a universitarios y empresarios y están muy de acuerdo con esta medida. Y quería transmitírsela a ustedes para que puedan debatirla.
Pues muchas gracias. Mire, tenemos un correo electrónico que si quieres no lo puede enviar, que es malaga@cope.es, y si ahí puede contactar con nosotros perfectamente, si quiere dejarnos un teléfono para que nos pongamos en contacto con usted, charlarlo, hablarlo, y la explicación, que no sea por teléfono, que sea directamente, y lo podemos tratar y podemos ponerlo en la mesa y desarrollarlo y también darlo a conocerlo al público.
Evidentemente.
¿Qué le parece?
Me parece estupendo.
Pues muy bien, ahí estamos en ese malagarropa.cope.es a la atención de Buenas Tardes Málaga o de como quiera, que ya nos lo hacen llegar a nosotros y nos ponemos en contacto, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué es lo que nos ha dicho? Yo en eso estoy algo despistado, ¿eh? Tendría que leerlo y tendría que conocerlo, ¿no? Claro, ya, si llevo un principio ese 3+2 o 3+1 que había, claro, con esas prácticas que después en el sector productivo, como no ha dicho el comunicante, etcétera, es muy interesante, sobre todo, que lo pone en el mercado.
Bueno, eso es relativo. Yo no lo veo interesante.
Eso es relativo. No, tal como se lleva ahora, por ejemplo, el último cuatrimestre faltan los alumnos a clase porque están haciendo prácticas en archivos
en
la universidad, en el cuarto grado de...
En el cuarto año.
Entonces los alumnos hacen prácticas o realizan prácticas en archivos y bibliotecas. Como los archivos y las bibliotecas solo abren por la mañana, pues los alumnos no vienen a clase.
Bueno, pues entonces vamos a ver, esto que la diplomatura, claro, o qué es esto.
No, sí, es un intento de enseñarles para que en un futuro pues puedan optar hacia plazas de bibliotecarios o de archiveros y de enseñarles en qué en consiste esa profesión.
Pero él nos llamaba, él nos decía, historia, este señor nos
tres
hablaba,
pero
del sector productivo, de empresarios.
Los planes que ahora los planes ahora mismo son 4 años de grado, los que había hasta el año pasado, eran 4 de grado más un máster para poder acceder al doctorado. El máster costaba dinero. Ahora quieren cambiarlo y quieren poner 3 de grado, que es, digamos, la carrera, para que nos entienda todo el mundo, la carrera en la universidad normal para obtener lo que antes era la licenciatura, que ahora es la diplomatura, 3 años. Y poner 2 años de máster. 2 años de máster, que como dice el profesor Manuel Muñoz Cambero, cuesta mucho más dinerito. Y es lo que se quejan muchos de los colectivos universitarios, solamente en Málaga,
sino en todas las universidades españolas.
Que el 3 más 2 lo único que hace es privatizar y encarecer la enseñanza universitaria. Porque sí es cierto que hoy en día se ha devaluado de tal forma la titulación universitaria,
fíjate.
Que el grado, la diplomatura, o el grado, no la diplomatura, el grado ya no es una garantía para obtener un puesto de trabajo. Ahora ya hay que hacer un máster para garantizar una formación en condiciones, y las empresas, el mundo productivo, como decía nuestro comunicante, el mundo productivo cada vez exige más un máster aparte del grado. ¿Qué pasa? Que ahora ese máster es completamente teórico y hay muy poco práctico. Y él lanza la idea de que ese último año de máster, ese 2 de máster, se convierta en 1+1 con unas prácticas más extensas.
Hombre, menos mal que yo no he merendado, si no se me estaría revolviendo la vida. Vamos a ver, por favor, vamos
yo
a ver.
También.
Mario, vamos a ver, por favor. ¿Cómo que al tercer año yo adquiero el título de licenciado? ¿Licenciado en qué?
No, grado.
Grado. En historia.
Ya no existe licenciatura.
En grado.
Ya no existe licenciatura.
Cada vez el universitario
estudia menos
y además sabe menos.
Menos
y además,
tiempo.
No sé cómo consigue para trabajar cuando su capacidad de conocimiento se ha reducido pues a la mitad.
En la convergencia europea.
¿Tú te acuerdas lo que era antes de diplomatura y licenciatura?
Claro.
3 años de diplomatura y 2 de licenciatura. Hoy lo han variado. Entonces, ahora es 4 años de grado más el máster.
Bueno, pero
y lo quieren devaluar a 3 años de grado más 2 de máster.
Bueno, y pregunto yo, ¿quiénes son las mentes iluminadas que... porque tienen que ser cerebro.
Convergencia europea.
Bickerton decía.
Los viejos dinosaurios no se enteran de que el mundo evoluciona.
Ay, bueno, yo es que no me entero tampoco. Yo no tengo que ser dinosaurio.
El viejo dinosaurio. Espérate
que tenemos una llamada de teléfono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola.
Sí, buenas tardes. Su nombre, por favor.
Me llamo Daniel.
Daniel, pues díganos, Daniel.
Mire usted, yo soy un trabajador de Limasa, ¿vale?
Sí.
Entonces yo estuve escuchando ayer la radio, ¿vale?
Sí.
Lo que pasa es que no me pude poner en contacto con ustedes.
Pues estuvimos más de una hora con los teléfonos abiertos, Daniel.
Pues habría muchas llamadas, no se pasaría
pues
nada.
Pues hubo una llamada nada más, Daniel.
Bueno, pues de todas maneras... Siempre
porque estaba yo aquí, ¿no? Yo estuve aquí la segunda hora.
Bueno, pero se puede hablar ahora, ¿no?
Sí, hombre, pero es que es un tema que no estamos tratando hoy, está fuera... A mí me han llamado hoy del comité de empresa.
Sí.
No sé si a usted le han dicho que llamara también aquí al programa para decírnoslo.
Yo soy un trabajador y
bueno, entonces me llamaron y tal, y entonces yo le he emplazado que me manden las causas que me le he emplazado a que me manden un correo electrónico pues en qué se basan ellos para decir que no era cuestión de hablarlo ayer o que no era del todo cierto, para el martes que viene a la misma hora con los mismos contertulios volver a plantear el problema. Esa es la conversación que yo he tenido con una señorita.
Ajá. Vale, ¿sabe? ¿No?
Pero vamos, lo que quiera usted decir, aquí el teléfono está abierto y puede usted decir lo que no está de acuerdo con lo que dijeron. Pues bueno, está colgado en la página web de cope.es/Málaga, en el 105.5, está colgada la tertulia de ayer, y si quiere puede repasarlo y ver si es,
no, sí, yo
si es como es, ¿no?
Y que también, claro, había cosas que no nos gustaron a los trabajadores de Limasa, ¿me entiendes? Porque
el trato que se nos da siempre es el mismo, ¿vale? El mismo sí. Quiere decir, hay que ver lo que cobran esta gente, hay que ver el plus de posterior que cobran un lunes, pues mire usted, el lunes se cobra X dinero porque se acumula la basura desde el sábado, desde el domingo hasta el lunes, ¿vale? Entonces por eso el lunes es cuando más basura hay. De todas formas, si usted va andando por las calles un lunes por la mañana, se dará cuenta de que hay más basura.
No,
que
y
un
el martes, domingo y el sábado también.
Y que un jueves.
Daniel, y el domingo y el sábado también.
También el tema del tema del festivo, 140 euros, sí, pero mire usted, es que 140 euros, pregunte usted cuánto han trabajado por 140 euros, pregúntele. ¿Vale? El tema de una persona que trabaja en Limasa, ¿vale? Que está en la calle, pasa frío, pasa calor, ¿vale? Llueve, muchas cosas, ¿me entiendes? ¿No? Que sí, no están pagadas, sí. Que no están pagadas, creo yo, con el sueldo que se llevan, ¿vale?
No vamos a poner ahora, pero en todos los trabajos, en todos los trabajos.
Hay 16 cuartelillos, ¿vale? En sí, Málaga, ¿vale?
Sí.
Tiene que haber un personal de 289 personas barriendo las calles para que los ciudadanos de Málaga tengan todas sus calles en condiciones y limpias. ¿Sabe usted cuánto hay? En vez de 289 hay 197. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted cuánto se ahorra el ayuntamiento si municipalizara el Limasa? Más de 16 millones de euros al año, ¿vale? Cosa que eso no interesa. ¿Por qué? Porque vienen las empresas de Madrid a llevarse un canon de... Un
Daniel, canon. Vamos a hacer una cosa porque no es el tema que nos ocupa principalmente esta tarde.
Venga, pues,
yo le voy a emplazar...
Le
voy a emplazar...
¿Vale?
No, que no me disculpe. No, ni disculpe ni molesta ninguna. Hombre, estamos aquí todo, para eso. Pero
trabajo,
yo quisiera,
si
Daniel,
pasurero,
que si el martes que viene a esta hora pudiera usted llamar.
Venga, pues lo tendré en
¿de acuerdo?
Cuenta, ¿vale?
Lo emplazamos y ya tengo yo datos oportunos. Efectivamente, tengo también el convenio firmado. Y bueno, y lo que pone el convenio es lo que pone el convenio. Si después los 140 euros no se lo pagan ustedes cuando trabaja,
no,
pues mire, ustedes
no
están incumpliendo
el convenio. No he dicho que no lo paguen. He dicho que cuántas personas han trabajado por 140 euros.
Sí, pero bueno.
Porque es que da la casualidad de que yo firmo con usted 140 euros, pero ustedes no vayan a trabajar los festivos.
De todas formas, yo les digo lo que también cuál es el
lo
que dice la calle.
Yo...
Y la calle, Daniel, pues ya sabe usted cómo está y ya sabe usted lo que dice.
Mire usted,
sabe...
lo que más pena le da, me escuche un momento, por favor, es lo que más pena le da a un trabajador de Limasa es tener en contra de la ciudadanía.
Sí.
Porque mira, porque yo le digo, le hablo un momentillo, por favor, ni soy miembro de ningún comité, ni pienso como un sindicalista, lo único que pienso es como un trabajador de Limasa, ¿vale? Ni soy de una parte, ni soy de otra, soy un trabajador, ¿vale? Que se levanta todos los días a 5:30 de la mañana y llego a la 1:30 a mi casa, ¿vale?
Como muchos trabajadores, Daniel.
Efectivamente.
Como muchos trabajadores.
Por eso quiero que se me recompense y quiero que se me trate como tal. Venga, pues,
de acuerdo,
gracias,
pues lo hacemos así. Daniel, muchas gracias por llamar.
Venga, hasta luego.
Adiós, gracias. Buenas tardes. Una cosa que quería yo comentaros y que antes lo hemos dicho y queremos... vamos a pasar páginas de esto porque esto sí, de otra sí, tertulia...
Yo quería haber intervenido, pero
nos vamos a dispersar. El archivo militar que ha comenzado el traslado del archivo militar de Málaga y unos 20.000 expedientes que desde el final del siglo XIX la historia militar de la provincia se lo están llevando a Sevilla.
Bueno, vamos a puntualizar. El archivo que se están llevando, que se han llevado, es un archivo de un juzgado militar. Es un archivo administrativo o de gestión. No es un archivo histórico ni un archivo intermedio. En la legislación nacional, los archivos se establecen como archivos históricos, archivos intermedios, archivos administrativos y archivos de gestión. Los que la gente está acostumbrada a hablar del archivo municipal, del archivo provincial, son archivos históricos o que es donde se guardan los documentos que tienen cierta relevancia histórica y que ya están fuera de uso administrativa o administrativamente o para la gestión. Cuando el archivo, el documento en sí, se ha utilizado recientemente para aspectos de gestión o de administración, como puede ser el archivo administrativo del Ayuntamiento de Málaga, se guarda en un archivo que está, por sus características, próximo al órgano o al elemento, a la oficina que lo ha producido. En el caso del que se han llevado a Sevilla, es un archivo de defensa militar, de carácter militar, que es un archivo de un juzgado militar, que ahora, por reestructuración de la justicia militar, de la justicia de defensa, desaparece. El archivo togado militar número 24, el archivo territorial número 24, era el que estaba en Málaga, que era el que sucedió a los archivos, a los antiguos juzgados militares que había aquí. Se ha ido reduciendo la guarnición. Esos archivos, esos juzgados, perdón, estaban para atender los casos de justicia que se producían, los sumarios y las causas, los expedientes que se producían en la demarcación de la provincia de Málaga. Ahora ya, con los medios que hay y con la guarnición sobre todo que queda, es absurdo mantener un juzgado que no tenía prácticamente casos que llevar. Luego, esa oficina desaparece. ¿Qué hay que hacer con los documentos que tiene esa oficina, que son están calificados como documentos administrativos y de gestión, aunque se remonten a principios del siglo XIX o a finales del siglo XIX? Pues evidentemente se tendrán que llevar al órgano del que depende esa oficina. Si yo quito una delegación de Unicaja, pongamos por casa de un pueblo, y me lo llevo, me lo tendré que llevar toda esa documentación
sí.
a la sede central de la que depende ese pueblo.
Sí.
Esto es el caso. ¿De dónde dependía el archivo, el juzgado militar número 24? De Sevilla. ¿Dónde se lleva? A Sevilla. No es que se quite a Málaga un pedazo de historia. Se lleva al órgano del que dependía el juzgado su documentación administrativa. Aquí no hay archivo militar como archivo histórico. No hay en Málaga. El sistema archivístico de defensa tiene 8 archivos nacionales y 2 más, uno de ellos en Cádiz, en San Fernando, que tienen ese carácter aunque no estén reconocidos como tal. Y 17 archivos intermedios que corresponden a cada una de las cabeceras de las regiones, sean militares, aéreas o navales, en que está dividido España. En el caso de Andalucía, la región militar del ejército de tierra que hay es la cabecera, está en Sevilla, y el juzgado del que se encarga de esa justicia militar de defensa, que se encarga de toda Andalucía, Melilla y Ceuta, está en Sevilla. Luego entonces hay que llevarse allí el archivo.
Claro,
primer
hombre,
punto.
Claro.
Segundo punto, ese archivo que ahora clama todo el mundo con que se lo llevan,
claro.
ha estado prácticamente desconocido y sin utilizar para los investigadores de la universidad hasta hace muy pocos años. Son contados con los dedos de la mano los investigadores de la Universidad de Málaga que han ido a consultar ese archivo. La Asociación de Historia, de la Recuperación de la Historia,
Memoria histórica.
La Memoria Histórica, que ahora protesta porque se lo llevan y demás y tal, llevan 10 años trabajando con esos archivos. Han tenido tiempo de revisar y recuperar. Y esos archivos no se pierden. Están en Sevilla.
Claro,
están debidamente claro. guardados.
Sí, intendencia, el reparto de los chuscos también se hace desde Sevilla, ¿comprende?
Pues nos vamos a ir a ver el personaje. No imagino que me traiga hoy un militar.
No, señor.
No me traiga un militar, ¿no?
No, señor. No,
señor. No traigo un militar.
No,
pues vámonos
militar.
Con el personaje de la semana.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com.
Pues sí, hoy no traemos ningún militar.
Hombre.
Acabamos de hablar de militares, de jugadores militares, no. Hoy traigo una familia de bodegueros.
Bien.
De bodegueros,
bien,
además de pro.
Eso está bien.
Sols Hermanos. Era una bodega. Bueno, la profesora Rader lo pronunciará mejor porque es una familia de ascendencia
Sols.
Alemana.
Sols.
Es una familia de procedencia alemana que se instala aquí en Málaga. Allá por principios del siglo XIX, en 1807, los hermanos Emilio y Cristian Solz se instalan en Málaga y crean una serie de empresas, una bodega, se dedican a la explotación de vinos, también a la minería, y esa familia se va a ir extendiendo, se va a ir enlazando con familias muy importantes de aquí de Málaga, como puede ser los Lori, como puede ser los Urueta, como puede ser, da lugar una de las descendientes de esa familia a la que ya hemos comentado otra vez, a la duquesa de Parcén, a la primera duquesa de Parcén, no a la, a la, mar, a la condesa, a la primera duquesa de Parcén.
Que hay que, claro, ¿eh?
Que hay que diferenciar. La primera duquesa de Parcén era Teresa Solz, Bueno, pues entonces esa familia se establece fundamentalmente con una serie de negocios, bodegueros, va a establecer sus bodegas, van a estar en el barrio del Perchel, cerca de donde hoy está el Corte Inglés, y con el cabo del tiempo se establecen una serie de calles en Málaga que recuerda a parte de esa familia. Pero son calles que no le recuerdan a nadie la familia, sino a los que lo saben. Por ejemplo, si usted, yo le digo a ustedes, la calle Don Cristian, nadie lo relaciona.
Don Cristian,
Don Cristian Solz Aponte, uno de los miembros de esa familia, que sería académico además de la Academia de San Telmo allá por 1910, y que fue uno de los gestores de esas bodegas. Don Ricardo, pues tampoco le dice nada, pues Don Ricardo era el padre de Don Cristian, casado con doña Enriqueta, que también hay otra calle, doña Enriqueta, al lado están don Cristian, don Ricardo y doña Enriqueta. Doña Enriqueta Aponte Pigman, que curiosamente en el callejero la le ponen Aponte Solz, y no es Aponte Solz. Don Enriqueta era la esposa de don Ricardo Aponte Pigman, y se distinguió esta señora, esta buena señora, se distinguió por sus labores humanitarias con ocasión de la guerra de Cuba, con la repatriación de 1898. Pues bien, estos son tres representantes de la familia Solz, pero hay otro cuarto más en el callejero malagueño, se llama Enrique Solz, que era familia también Solz, Enrique Guillermo Solz y Caravaca, que fue también miembro de esta familia. Hay diversidad de opiniones en cuanto a si don Cristian era el don Cristian de la calle, era don Cristian Solz Aponte, o era el fundador de la saga, el fundador de la saga, que era exactamente, lo vamos a ver si lo encuentro aquí, sí. El fundador de la saga era don Enrique Solz, pues se me ha ido ahora el fundador, está, no, Enrique Solz, Enrique Solz, Enrique Solz y Caravaca, joven. ¡Qué nombre me busco, Dios mío! Madre mía. Pero no es el fundador.
Claro, que la forma que ponía don Cristian y don Cristian, y
si no. El caso es que nuestro amigo Vázquez, Alfonso Vázquez, que escribe en La Opinión, él defiende hace muy poco, a principios de mes, que don Cristian Federico Solz Roch y su hermano Emilio Solz Roch fueron los fundadores de la casa, y que la calle podía ser la calle don Cristian podía ser en honor de este fundador y no del hijo de don Ricardo. Lo cierto es que don Ricardo, don Cristian, doña Enriqueta y don Emilio, perdón, don Enrique, son miembros de la familia Solz, que están presentes en nuestro callejero. Poco explicados, salvo don Enrique. Pero poco explicados en el callejero.
Muy bien, bueno, vamos a la calle, porque tenemos también contacto con nuestro maestro, con el maestro Chicano, Eugenio Chicano.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso corazón.
Don Eugenio, buenas tardes.
Mi querido amigo, tantísimo gusto.
¿Cómo estamos? Ya, hombre, queda poco para que veamos nuestra calle de Victoria iluminada. Sí, será el próximo viernes.
Estamos encantados de que reluja.
Sí, señor, estamos encantados. ¿Y cómo van las cosas, maestro?
Bueno, bien y mal. Es un momento muy difícil. Hablando, tú me preguntas por las cosas buenas, y es muy difícil. Las malas, el otro día me tragué entero un debate a cuatro de los políticos de hoy sobre cultura. chiquillo, y me quedé, se me cayeron los brazos, que si la ley de educación, que si no sé cuánto, no sé qué, de arte absolutamente nada, solamente algunas cosas con el teatro y con el cine, las subvenciones, el 21%, no sé cuánto, no sé qué, y punto. Aquí no se sabe nada de cómo se pagan los museos, de qué pasa con las galerías de arte, de qué le pasa a los artistas, de qué viven, de la Escuela de Bellas Artes, qué le pasa a la facultad, qué le pasa a la Escuela de Bellas Artes del Ejido. Te quedas diciendo, bueno, ¿y esto cómo es? Esto no se habla absolutamente nada. Bueno, yo puedo decirte que a mí llamar a la puerta era un par de años que no llama nadie, ¿no? Ni siquiera para preguntar la hora.
Bueno, yo en los de los debates, Eugenio, te puedo decir que bien, que Rajoy ya sabe que no va a acudir a ningún debate, pero sí que va a acudir al programa de Bertín Osborne y de María Teresa Compo.
Y la transmite hoy el partido. Hoy retransmite un partido con la Copa.
Y es verdad que hoy retransmite un partido con la Copa, pero está dicharachero.
Pero vamos, para alegrar la tarde, me ha llegado hoy un crisma de Navidad que me manda todos los años nuestro querido amigo Elgar.
Hombre.
Que es muy simpático. Elgar lo conozco desde niño, cuando iba yo al club de prensa en calle La Bolsa, encima del Café El Gallo, y ahí nos conocimos, hicimos una amistad hasta hoy. Y pone un chiste, manda un cuadernillo con muchos chistes, ya lo ha hecho varios, pero me ha hecho gracia uno donde se ve un cura delante de una pila bautismal, donde llegan los padrinos con un niño en brazos, y dice: padre, venimos a bautizar el crío. Y dice el padre: traen el agua.
Está la cosa mala. Y mala. ¿Qué para el maestro Chicano ha sido la noticia de la semana, así que más le ha fastidiado?
Yo estoy en el limbo. Yo estoy aquí, estoy pintando. Estoy, claro, me meto en líos y lo que pasa es que se queda uno solo. Antes la universidad era manifestaciones de esto, lo otro, tal. Se decían cosas. Había el Ateneo, había no sé cuánto, la Buena Sombra, no sé qué, para acá. Ahora mismo todo va lentamente. Todo el mundo busca una colocacioncita y entonces recurre a los partidos políticos, al enchufito, al no sé qué, para arriba, y mientras se discute por dónde vamos a tirar con el metro, y ahora es para arriba, ahora no es para la izquierda, y así pasan los días y los días y los días. Menos mal que Málaga tiene buen clima, tenemos buenos amigos, hay niñas monas y una cerveza fresquita, y bueno, y se pinta muy bien aquí, ¿no?
Lo vamos contentando con poquito, ¿no? Lo vamos contentando con poco. Y
bueno,
además, damos gracias.
Y a callar, ¿eh? Sí. Contentando con poquito y a callar, figúrate. Sí. Ahora mismo, ¿quién levanta una voz diciendo: oye, usted póngame usted dos cucharadas más? Se puede formar una.
Sí. Oye, y de una pregunta que yo te quiero hacer, porque, bueno, y te la digo y te la hablo: ¿qué pasa con la calle Maestro Eugenio Chicano?
Eso es un gran secreto. A mí me da mucha vergüenza y sobre todo exigencia, pues también no las debo hacer. Oiga, usted me dijo que me iba a poner, usted comprenderá que así no se pueden hacer las cosas. Pero de vez en cuando me encuentro a alguien, algunos de los que están implicados en ello. Oye, ¿qué tal? Me encantaría, ¿sabes que el año que viene cumplo, no? Es que tal, esto, lo otro. Hombre, esto ya está, sí, eso está. Bueno, pues eso está, todavía estoy aquí.
Bueno, pues a ver si está y allí nos damos un tremendo abrazo, porque yo, yo pienso, igual que pienso yo también, piensa muchísima gente que se debe perpetuar el nombre de Eugenio Chicano en algún buen emplazamiento.
Pero si es que está concedido.
Sí, lo que único que no está puesto, ¿no?
Lo único que pasa es que no está puesto.
Claro, porque era por allí, por la Plaza de las Nieves.
Exactamente. Bueno, Plaza de las Nieves es mentira. Allí había un depósito de hielo. La gente, claro, en Málaga, como son tan semanasanteros, somos tan semanasanteros, pues no es la callejuela del depósito de hielo, es la plaza de la Virgen de las Nieves.
De la Virgen de las Nieves.
Pues eso,
claro.
Ya llega ya los superlativos aquí. Pero bueno, la plaza se llama Benjamín, porque allí hay un centro judío y allí pues hay la torre esa de ahí, bueno, eso se llama así ahora. Y hay una callejuelita que sale desde calle Granada al Pimpi, una callejuela muy angosta, que sí. Esa es la callejuela Eugenio Chicano.
Esa es la que está esa antes es. De la torre, antes de la torre según se sube.
Desde la exactamente, según se sube, desde la torre al Pimpi.
Sí, hay una callecita estrechita.
Hay una callecita estrecha que no está acabada, que está ahí medio en obra, que no pasa nada, y bueno, pues esa es la calle, pero lo que hace falta es... Enlucirla, barrerla y ponerle un letrero.
Bueno, ¿cuál día vamos? Y lo ponemos con un bolígrafo, una letra bonita, una cosita bonita.
No, un cuadro que nos pinte un cuadrillo chiquito.
Un cuadrillo chiquito.
Que una cerámica, el maestro.
Eugenio, que sabe que te apreciamos. Un abrazo muy fuerte.
Y yo a vosotros, mando besos múltiples.
Hasta la semana que viene, cuidado.
Hasta pronto.
Adiós.
El divino impertinente se tutea.
¿Qué le pasa al profesor Muñoz Gamero?
Vamos, a mí llevo tiempo, se me ocurría hace mucho tiempo, lo que siempre se me olvida, y es que ¿tú crees que sería bonito y sería instructivo y pedagógico tener un miércoles aquí, aunque estemos nosotros, la radio de los niños, invitar a unos niños que hablasen por el micro? Así y que es. Tú le hicieras preguntas y ellos contestaran, y nosotros le hiciéramos preguntas y ellos contestaran.
está mirando con una cara.
¿Tú crees que eso podría ser bonito?
El productor me está mirando con una cara, pero dice que vale.
Pero hombre, yo lo digo porque...
El productor está escondido. Yo lo digo porque
yo tengo dos nietos que son dos auténticos conferenciantes que hablan más que yo de cada vez.
Pues vamos a poner una fecha.
Mi nieto Iván y mi nieta Carolina. Y otros dos niños, y todos somos cuatro, pues cuatro niños. Y el director.
Ya llega muy interesante, llega ahora una jornada muy interesante.
Aquí se hace una tertulia.
Y vamos a hacerlo.
Tertulia muy bonita.
Recojo el envite. A mí nada más que hace falta enseñarme el trapo, que yo voy allí con toda la casta.
Muy bien, pues te tomamos la palabra, ¿eh?
Efectivamente. Oye, alegrón porque estuvimos aquí hace unas semanas hablando con mi buen amigo José Manuel Leiva, especializado en todo lo que son los murales de Paldosa, murales artísticos de tiene dos libros encantadores de todo lo que representa esos murales artísticos en Málaga. Bueno, pues ya se ha confirmado, el área de cultura del ayuntamiento ha aprobado la propuesta de dedicar una calle de la ciudad a los ceramistas Amparo y Carlos Ruiz de Luna.
Ahora lo que hace falta
se
que
llamará ceramista Amparo y Carlos Ruiz de Luna. Así será el nombre, así lo ha confirmado la concejala de Cultura, Germa del Corral, y que ya se ha superado el trámite, ya se ha aprobado, ya solo queda escoger una calle para que lleve el nombre de los ceramistas. Será por allí, por alrededor de la... Será por allí, por alrededor
que,
de la...
Que no tarde tanto como la de Chicano.
¿Perdón?
Que no tarde tanto como la de Chicano.
No, a ver, porque la criatura de luego.
Ya no
pero Chicano me gustaría a mí verlo.
No
a mí
reclamar.
Una cosa ya, ni Amparo pero... ni Carlos, desafortunadamente lo pueden reclamar.
Pero... Que hubiera sido mejor haberlo hecho en vida.
Efectivamente.
Ese reconocimiento.
Eso. Sí, aquí, hombre, es que este bueno, grandioso que pueblo que... nuestro
es
muy dado a los homenajes cuando la gente se le da el certificado de palmatoria. Es decir, significa que, sí, hombre,
que
por favor.
Sería bueno, es que
yo
no,
me alegro,
no
me alegro
que
por ello,
una calle,
me alegro por perpetuar en un nombre. Además, era por allí, por donde ellos tenían el taller y todas esas cosas. Y también ese interés que un ciudadano como es José Manuel Leiva, pues dijo: no, yo quiero esto, en las redes recibió más de 500 adhesiones a esto y
que se abriera el museo, que hubo una intencionalidad por parte del ayuntamiento de situar el Museo Ruiz de Luna encima del Museo del Cister, que ahí hay varios pisos que estaban destinados precisamente para esta exposición de estas cerámicas tan maravillosas y tan estupendas, y que aquello pues se ha quedado, como muchos otros proyectos, en las nubes.
Como nada más quiero decir buenas noticias, también tengo que felicitar a nuestra contertulia Marion Redes, porque resulta de que la vamos a felicitar esta semana y la semana que viene. La vamos a felicitar los dos días, porque sí. La Asociación Histórico-Cultural de Torrijos 1831 le ha entregado premio Torrijos 2015 a doña Marion Redes Delgado, catedrática de la Universidad de Málaga, y que el próximo va a tener lugar el próximo miércoles, día 2 de diciembre, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Médico de Málaga, en calle Bodeguero. Uy, pues a las 7 te tiene que ir rápido para allá, ¿eh?
Sí,
nos tenemos que ir.
Tenemos que ir todos.
Y nada, y enhorabuena. Enhorabuena, gracias. Yo creo que se reconocen los méritos del personal que trabaja y lucha por Málaga y que tiene esa tremenda vocación de hacerlo así. Sí. Bueno, quería hablar que estás haciendo señas, que estás hablando por Magini.
Sí, en ibérico.
No, tú no.
En ibérico. Sí, es que
quiero decir que parte del premio se lo debe a la COPE.
Hombre, hay una cosa muy importante que nunca se ha hecho promoción y es una pena, y además un magnífico trabajo y además una recreación histórica interesantísima, por no decir muy importante, que es la película que hizo
Esteban Alcántara
sobre Torrijos, en el que casualmente, pues hombre, está feo, pero yo actúo del valido del rey, ¿no? El que está en el cuadro con vendado, ¿no?
Pero Manolo, el 11 de diciembre, que es cuando se conmemora el fusilamiento de Torrijos, tendremos ocasión de volver a traerlo aquí a las ondas.
Sí, pero hay que
programarlo.
Hay que animar a Esteban a que esa película por lo menos se proyecte en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones culturales, en todo esto. Es una pena que esa película se pierda, ¿no?
Claro, y además que una cosa, mira, hoy sí también me alegro, las cosas de Málaga me alegro, porque está muy bien que el próximo viernes se va a inaugurar todo, las luces, que va a haber un concierto en la Plaza de la Constitución, pero bueno, la Plaza de la Constitución somos todos, eso hasta mi amigo Pepe
la Prado, Plaza Pública,
mi amigo Pepe Prado, que tiene los dos balcones allí y es el primer vecino, pero también la Navidad igualmente se tiene que extender a los barrios. Los barrios tienen que estar, también tienen que tener esa parte importante de más relación, de más vivacidad en el barrio, no solo. Hay calles que están alumbradas, como, no sé, muchísimas calles que ya no pertenecen al centro, pero que están alumbradas en los barrios y tal, que desde luego que ese presupuesto... y decirle también a un contertulio de los martes, de los protestones... que la iluminación, que el presupuesto de la iluminación ha sido de 573.111 euros en el centro, aparte del presupuesto que tengan los barrios. Qué importante, importante para la economía, importante para el movimiento. El otro día me lo decía un farmacéutico en mi barrio, me decía, es que lo más importante de la economía es el movimiento interbarrios.
Claro que sí.
De los barrios, del que vas a comprar en la tienda de la esquinita, porque el Corte Inglés está ahí, el otro también, todo está muy bien, pero hay tiendas de alcance que son de una familia y su hijo, de una panadería, de un esto, de todas esas cosas. Y además, voy a decir otra cosa, porque resulta casi irrisorio, que el consumo eléctrico del centro, el total de los días de encendido, está valorado en 1.500 euros.
Sí, sí. Claro, son LED, porque son LED.
Efectivamente.
O sea, que quiere decir que de los 500 y pico mil euros...
73.000.
No. 573.000 euros.
Están aparte.
570.000 euros. Aparte de, hay que pagar 1.500 más. O sea, que son 575.000 euros.
No,
es el revés. O sea, que de los 573.000 euros, solamente 1.500 son de gasto de luz y demás. Es de las empresas.
De los protestones. Te voy a trasladar. Tiene plaza para la tertulia de los protestones.
Lo de los barrios
importante. Ahora comentamos algo más, porque vamos a actualizar las noticias. Ya tenemos precisamente a la jefa de informativo de esta casa, pendiente de ver de todo lo que ha ocurrido durante el día para actualizarnos ahora mismo. En la voz de Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Pues lo primero, lo más inmediato, a las 7:30. Habrá una marcha que va a partir desde la Plaza de la Merced. Está organizada por la plataforma Violencia Cero, porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una marcha en contra, como decimos, de la lacra que supone los malos tratos en el ámbito familiar. Arrancará a las 7:30 desde la Plaza de la Merced. Eso es lo más inmediato. Otras cosas que están ocurriendo. El Ayuntamiento, por ejemplo, ha iniciado ya el procedimiento para ofertar los puestos de directores de distrito entre los empleados públicos municipales. Quieren cumplir cumplir así con el acuerdo de investidura que firmaron Partido Popular y Ciudadanos. Mañana jueves se van a publicar anuncios en la intranet y en la página web del Ayuntamiento, incluyendo las condiciones, los requisitos y los plazos para que se puedan presentar todos los funcionarios interesados en convertirse en director de distrito. Recordamos que se están buscando 9 cargos porque 2 de los 11 directores de distrito actualmente, el del centro y de Palma Palmilla, ya son empleados públicos, así que van a continuar con sus cargos. El sueldo de los directores de distrito es de 39.000 euros brutos anuales en régimen de dedicación exclusiva. Te cuento también que la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra 4 personas por presuntamente querer vender a través de internet ánforas romanas y otros objetos arqueológicos que uno de los investigados había sacado del fondo del mar aquí en la Costa del Sol. Podría ser un delito de hurto de bienes de valor histórico artístico. Estamos hablando, por ejemplo, de 2 ánforas romanas de finales del siglo I a.C. y de 2 jarras medievales de época andalusí, objetos valorados entre 500 y 3.000 euros. ¿Qué más es noticia? Pues vamos con una previsión. Más de 41.000 personas están llamadas a las urnas mañana jueves para votar en las elecciones a rector de la Universidad de Málaga. Se presentan 3 catedráticos, José Ángel Narváez, Miguel de Aguilera y Ernesto Pimentel. Mañana, sobre las 10:30 u 11 de la noche, ya conoceremos el nombre del que será el nuevo rector durante los próximos 4 años. Otra previsión, en esta ocasión para el viernes por la tarde, se encenderán más de 1.600.000 puntos de luz en las principales zonas de la capital. Calle Lario se va a convertir en un cielo estrellado. Para los que alguna vez se lo han preguntado, sé que estabais hablando del tema, ¿cuánto cuesta el consumo eléctrico de las luces de Navidad de la capital? Pues según nos han contado hoy, la factura de la luz es de 3.500 euros en toda la Navidad. Eso es lo que nos va a costar la factura de la luz, el encendido de Navidad de este año. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana rachas de viento fuerte en el litoral y en zonas altas de montaña. La máxima prevista es de 23 grados aquí en la capital. En las carreteras a esta hora, tráfico fluido, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, tráfico intenso en la Avenida de Andalucía, en Ortega y Gasset, en Blas Infante y también en la Avenida de la Aurora.
Muchas gracias, Mónica García Martínez Prieto. Nosotros hablábamos del importe del centro y lo que nos ha dicho Mónica de 3.500 es de toda Málaga. De toda Málaga, nosotros llevamos el importe. Y además, el otro día, es que además, sabéis que en Calle La Victoria se puso un arco grande cuando la coronación de la Virgen del Rocío, pusimos un arco y pusieron un arco. No pusimos, pusieron un arco. Y entonces por allí entraba la Virgen tal, y se enchufó en la casa mandada del rico. Claro, se enchufó precioso. en un enchufe.
Sí, porque son LED.
Oye, esto habrá que ponerlo. Y dice,
no.
Este arco consume menos que una bombilla de 100 watts.
Los de LED son...
Con los de LED.
Los LED. Es
muy económico.
Mira, y efectivamente, era un enchufe, se puso el enchufe y en la pared ya está.
Cuando tú hablas de los barrios, a mí me ha producido, pues, hombre, una gran pena, porque yo recuerdo cuando era chaval, pues íbamos de barrio en barrio, había una interacción, había un conocimiento, yo voy a decir incluso antropológico, ¿no? De la Málaga de aquel entonces, cuando los barrios eran lugares vivos, había un contacto importante, había una manifestación folclórica y cultural muy importante, que eran las verbenas. Eso han desaparecido todos, todas las verbenas han desaparecido. Entonces, era el día del barrio al año, y entonces se organizaban las verbenas. Entonces aquello era un hormiguero de personas, de ebullición. Entonces, pues había, en fin, había una gran alegría comercial, ¿no? Y de ciudadanía. Y no pasaba absolutamente nada. Era realmente...
Quizá antes había más vida de barrio.
¿Y entonces por qué ocurre?
Menos televisión y menos partido.
Digo, mira, ahora en arqueología hay una frase...
Menos ordenadores.
Y lo vais a entender perfectamente. Hay una frase lapidaria para cuando una pieza no vale o no sirve o no significa nada. Se dice, oye, esto es atípico. Atípico significa que no es típico, que no tiene forma. Y entonces... o se guarda por la arcilla o se tira. Bueno, pues yo comparo la sociedad en la que vivo como una sociedad típica, ¿no? Que dice que no has perdido la fe,
no ha perdido la fe, aquellos que son católicos, pero da igual, o sea, bueno, pero verás tú, yo no he perdido la fe, pero en fin, no, como vivo en una sociedad muy cómoda, y es lo que acabé de decir, estoy viendo una película, estoy viendo un partido de fútbol, pues no tengo tiempo de ir a misa, o no voy a la iglesia a hablar con el sacerdote, o no voy a hablar con mis queridos hermanos. Yo digo, en el mundo cristiano, como puede ser en el mundo mahometano, como puede ser en el mundo judío, esa falta de sensibilidad, sí, ¿no?, espiritual, y ciudadana, se ha perdido porque estamos en una sociedad, como yo la he clasificado, atípica, y da igual, ¿no?
Pero Manolo, una de las fórmulas que podemos conocer los barrios es viendo los belenes, que gracias a las cofradías,
la guía de belenes,
cada una de las cofradías pues nos ofrece su versión de los belenes, y hacer la ruta de los belenes, sí, es pero, una actividad
pero Mario,
preciosa.
Pero Mario, en un momento, depende quién gobierne el barrio. Porque ya lo sabemos, ¿no? Como estén gobernando estos señores que son, ¿cómo se llaman? Laico, ¿no? Que laico, o lo otro, ¿cómo es lo otro, hombre?
Hay que tener cuidado, porque hay una asociación europea laica.
Sí,
que,
a mí me trae sin cuidado.
No le importa.
Yo soy un lobo solitario. Soy un lobo solitario, no pertenezco a ninguna manera.
Lobo solitario.
Por lo tanto, a mí eso de no sé qué europeo...
Actualizamos las noticias deportivas. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos de fútbol y lo hacemos del Málaga, que ha realizado hoy en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga la última sesión de entrenamiento en la capital, porque mañana partirá hacia Benavís, donde va a estar 3 días concentrados, aislados, en una mini concentración de cara a preparar en las mejores condiciones el decisivo derbi del sábado frente al Granada. La novedad es que Han Rabal se ha reintegrado al plantel con plena normalidad, y también hemos visto a un chico del filial, a Alex Robles. Y también tenemos que hablar del mundo del baloncesto, porque Unicaja prepara el partido de mañana frente al Maccabi de Tel Aviv. Una victoria del equipo maragueño le daría el pase prácticamente al top 16 de la Euroliga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Si has visitado el Caminito del Rey y tienes alguna duda, reflexión o queja, si vives en un pueblo del interior y crees que la Diputación podría hacer más por tu municipio, si eres de los que piensan que las diputaciones no sirven para nada. En definitiva, si quieres contactar con el presidente de la Diputación, con Elías Bendodo, reserva tu turno de palabra, porque estará en la mañana en Málaga, mañana jueves, 952-2171-34, 952-2171-34, Elías Bendodo, mañana en la mañana en Málaga.
La mañana, estar informado.
El domingo 29 de noviembre, mercado artesanal navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga Isarte y La Chistera Comunicación.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93. Unidades limitadas.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
dedicada a los jóvenes, para que sepan que la niña de los dulces ojos también le mira. Y hoy es un día muy especial y por lo tanto a todos y cada uno, pues nada, que tenemos nuestro espacio, tenemos igualmente nuestro entorno, que protejamos a quienes desde luego nos hacen una vida feliz y a quien en su puesto de madre, de compañera, de mujer, de hija, de todo, siempre forman parte de nosotros. Muchas gracias, don Mario Enreder.
Gracias.
Iremos el miércoles que viene.
Si mi director, como te diría, Pedro Martín Almendro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Coco. Nos vemos el miércoles.
Estaremos el miércoles que viene juntos. Muchas gracias, profesor Muñoz Gambero.
Muchas gracias. Muchas gracias, Málaga.
Claro, otro día. Y al señor Pedro Martín Almendro, que se mejore. Que se mejore esa afección que tiene. Colítica.
Coprolítica.
Coprolítica. Y al profesor Antis, que se deje ya de reuniones los miércoles, que lo esperamos aquí. Falta.
Parece Rabat, ¿eh? Parece Rabat.
Y a ustedes, decirle que estaremos aquí mañana a partir de las 5 de la tarde. Será jueves. Y mañana hablaremos de empresa. Hablaremos igualmente de todo lo que concierne a ese mundo.
Entonces hablaremos de Limasa.
Nosotros
si vamos a hablar de empresa.
Limasa, que no vea Limasa. ¡Ay! Limasa. Nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Nuestro cante, cintura de la guitarra.